Please turn with me this morning to Paul, the letter to the Hebrews. The letter to the Hebrews.
Voy esta mañana a la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. La carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Y si pudiera dar una pequeña introducción antes de tocar mi tema. Hebreos es una gran carta. Es un pilar en el Nuevo Testamento. Hebreos es cristológico y es una carta sistemática. Y me gustaría sugerirles que leyeran Hebreos como un sermón. Y yo sé que los sermones debemos escucharlos. Sin embargo, este es un sermón que debemos leer y que debemos escuchar. Tenemos que tener en cuenta que el escritor nos está diciendo al final de su carta que él ha escrito unas cuantas palabras de exhortación. Y me pregunto qué hubiera pasado si él hubiera escrito un sermón completo. Esto sería larguísimo. Sin embargo, él escribió unas cuantas palabras de exhortación. Y bueno, en Hebreos tenemos como si una situación como si la cortina hubiera sido abierta un poco, por así decirlo, para invitarnos a mirar, a observar un poco de la grandeza del Señor Jesucristo, para que podamos contemplar su majestad, para que podamos apreciar su obra y también su persona. Y desde luego para que podamos adorarle. Y bueno, estas cosas están aquí en esta carta maravillosa. Y espero que me perdonen, pero es difícil hacer un resumen de toda la carta a los Hebreos en una palabra. Es imposible hacer justicia a tan grande carta en tan solo una palabra, usando solamente una palabra. Y escogí una palabra porque es una palabra o frase que aparece bastantes veces en Hebreos, donde dice la palabra mejor. Cristo es mejor, mejor que lo mejor, de hecho. Tendríamos que mencionarlo. Hay otras palabras que podemos también usar. Él es superior, dice esta carta, es excelente. E incluso en algunas ocasiones, no solamente tenemos aquí la palabra mejor, sino que dice mucho mejor. Cristo es más excelente. Cristo es superior. Él es superior a los ángeles. Y ustedes saben, en la mente judía, y por esta razón esta carta tiene el nombre Hebreos, porque era escrita a los Hebreos, en la mente judía solamente Dios es superior a los ángeles. Así piensan ellos, así pensaban ellos. Y aquí en esta carta maravillosa se nos dice que Cristo es superior a los ángeles. Y entonces, ¿quién es Cristo? Pues desde luego que es Dios. Él es Dios, es superior a los ángeles, es superior a Moisés, porque los judíos una vez más pensaban que Moisés era un gran hombre, un gran profeta. Pero Cristo, el Señor Jesucristo, es superior a Moisés, es superior a Josué, Josué que llevó al pueblo a la tierra prometida, quien los introdujo ahí, y Cristo es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento, a los profetas del Antiguo Testamento, a los apóstoles del Nuevo. Cristo. Hebreos está lleno de Cristo esta carta. Es una carta cristológica. Pero esta mañana, en nuestro culto de enseñanza, hay una expresión que se menciona 4 veces en la carta a los Hebreos. Entonces mi propósito es poder buscar esta expresión durante el tiempo que tenemos ante nosotros. Y espero yo que esto sea para el beneficio de nuestras almas. Acuérdense que el propósito de la predicación no es darnos más información, sino traer ese cambio, esa transformación en la vida de cada uno de nosotros y darnos un mayor entendimiento del Señor Jesucristo debido a lo que Él es. Así es como yo tendría que actuar, así es como yo tendría que relacionarme con Él. Debido a lo que Él es, así me tendría que relacionar con este mundo y así me tendría que relacionar con otras personas. Y todos estos aspectos se expresan aquí en la carta a los Hebreos. Y estas cuatro cosas que quiero mencionar, antes de explicarlas, les menciono que es como si el autor volviese una y otra vez a esto. Y es como algo, una frase repetida. Viene una vez y otra vez, deja la frase y vuelve una vez más, y vuelve una vez más, cuatro veces. Entonces yo creo que él está construyendo su sermón alrededor de esto. Por eso les estoy diciendo que podemos leer Hebreos como un sermón. Ignoren por un momento que está dividido en capítulos y versículos, solamente escúchenlo como un sermón y estoy seguro que será de gran bendición para sus almas. Estas cuatro expresiones muestran ante nosotros la preeminencia de Cristo, la deidad de Cristo, su coronación también, todo está aquí. Vamos a mencionarlo en un momento, estoy intentando solamente dar una introducción antes de que nos introduzcamos al tema de lleno. Hermanos y hermanas, Hebreos nos dice, y en específico en este capítulo 1, que Cristo no solamente es como cualquier otro profeta. No es un profeta más, ¿no? Sino que este es el último mensajero de Dios. Él es el Alfa y la Omega. Cristo es el mensaje y el mensajero. Cristo es el abogado y el juez. Cristo es el Hijo de Dios, pero también es la palabra de Dios. Entonces Cristo es el último mensajero para este mundo. Ya no hay más. Cristo es la palabra final de Dios. No hay nada más que vendrá. No, ninguna otra revelación. No hay más inspiración divina. Es por esto que cuando alguien te diga, ah, Dios me dijo anoche, pregúntale a esa persona, ¿pero qué comiste tú anoche? Para poder tener esa inspiración que dices, tenía esa revelación. No hay más inspiración divina. Todo lo que Dios tiene que decirnos y todo lo que Dios tiene que inspirar en un mensaje divino está contenido en el canon de los 66 libros de la Biblia. Y Cristo es el último mensajero de Dios, el más grande de todos. El más grande mensaje para este mundo. Dios dio su última palabra en la persona de Jesucristo. Entonces, antes de entrar a mis cuatro expresiones mencionadas, o a la expresión mencionada cuatro veces aquí en Hebreos, si tú le das la espalda al Señor Jesucristo, y si tú le das la espalda a la fe cristiana, entonces no hay nada más para ti, no hay nada más. Este es el mensaje de la carta a los Hebreos. No tengo tiempo de mostrarte los peligros. Hay muchos peligros. Podría yo enumerar seis que se mencionan aquí en la carta a los Hebreos. También hay siete exhortaciones. Hay otra exhortación que se repite bastantes veces en la carta a los Hebreos. Y si tú le das la espalda al Señor Jesucristo, entonces no hay nada más. Entonces vamos a entrar de lleno aquí al versículo 3 del versículo 3, capítulo 1, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta es la expresión. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, mi título, mi tema, es el Salvador que está sentado, pero está de pie. Es por esto que esta expresión se menciona aquí, creo yo, en muchas ocasiones. Está sentado, pero está de pie. El hecho de que Cristo está sentado a la diestra del Padre es mencionado más de 10 veces en el Nuevo Testamento. Y se nos dice en Hechos 2 que porque está a la diestra del Padre, está exaltado. Cristo está a la diestra del Padre exaltado. Y en Hechos 5, 31, dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cristo está sentado en el trono, a la diestra de Dios en las alturas. Y quiero señalarles que Cristo no está sentado a la diestra de un trono. Ahí hay un matiz. Él mismo está sentado en el trono, lo que significa que gobierna, que tiene todo poder, Él es el Todopoderoso. Y el hecho de que se nos dice que Cristo se ha sentado, por favor entienda que no se trata de una postura corporal. No se trata al respecto de una postura corporal. Más bien significa que Cristo tiene todo poder. Él tiene toda autoridad. Toda autoridad ha sido dada a Él. Mateo 28, 18, creo yo. Cristo dijo que cuando se levantó de los muertos, todo poder ha sido dado a mí, dijo Él, en el cielo y también aquí en la tierra. Entonces, hay cuatro cosas que quiero señalarles en esta primera instancia, en esta primera referencia. Y antes de que yo mencione estas cuatro cosas, hermanos y hermanas, estoy seguro que ustedes se acuerdan cuando Cristo estaba clavado en la cruz del Calvario, ¿qué pensó Satanás? ¿Qué pensaron las personas? Ah, pensaron que estaba terminado. Pero en esa cruz el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Consumado es. Él estuvo enterrado 3 días en esa tumba, pero al tercer día resucitó de los muertos. Él pasó 40 días con sus discípulos, apareciéndose a ellos. Y durante ese tiempo, cuando fue levantado de los muertos, es como si el Padre le dijo, Hijo, ven y siéntate a mi diestra. Y eso fue así. Entonces Satanás, el diablo, no obtuvo esa victoria. Y podemos ver esto en el capítulo 1, versículo 13, donde dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? Eso es cuando Cristo se levantó de los muertos, es como Dios Padre le dijo, Hijo, ven, siéntate a mi diestra. Y acuérdense que creemos en un Dios trino. Cualquier religión unitaria con un Dios unitario no puede salvar. Una religión no trinitaria es una religión de buenas obras. Y una religión de buenas obras no puede salvar, es imposible. Es imposible que tengamos relación con Dios. Es imposible que tengamos nuestros pecados perdonados. Imagínense. Pregúntense a ustedes mismos cuántas buenas obras pueden hacer, porque Dios requiere perfección plena, una perfección perfecta, si lo puedo decir así. Eso es lo que Dios requiere y ninguno de nosotros podemos lograr eso. Estamos tan contaminados. Y lo primero en relación a esta instancia inicial, versículo 3, una vez más, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En las alturas. No en la tierra, lo cual significa que Cristo, a Él se le dio el más alto lugar, el lugar de dignidad, el lugar de gloria, el lugar de preeminencia, el lugar de eminencia, todas estas cosas le fueron dadas al Señor Jesucristo. Estoy en peligro porque hay 12 o 13 atributos en el capítulo 1. No los puedo enumerar, se pueden encontrar muy fácilmente, pero cada uno de nosotros tenemos que ver la divinidad del Señor Jesucristo aquí, por favor. No vean al Señor Jesucristo como ninguna otra cosa excepto Dios. Dios que se hizo hombre. Dios hombre. 100% hombre, 100% Dios. No un medio Dios, no. Es imposible. Aquí se nos dice que es el Hijo de Dios. Él es el heredero de todas las cosas. Él es el creador. Él es la luz de todas las cosas. Él es el carácter. La estampa de Dios, Él sostiene todas las cosas, Él es el que purifica, Él es más grande que los ángeles, Él ha recibido una herencia, Él es el Señor, es el Rey, es eterno. Todos estos atributos son mencionados aquí en el capítulo 1. Cristo verdaderamente es aquel quien clama ser, no alguna otra persona, no. Y entonces Él está sentado en lo alto, en ese gran lugar. Y en el capítulo 1 también, para respaldar la divinidad de Cristo con los atributos que acabo de decirles, el escritor respalda la divinidad de Cristo con 7 referencias, 7 citas al Antiguo Testamento. Si ustedes toman una Biblia de referencia, las pueden encontrar fácilmente. Y yo les aliento a que después vean cómo este capítulo está lleno de grandes verdades del Señor Jesucristo. Y Él está escribiendo a lectores judíos. Por eso les puedo citar el Antiguo Testamento. De hecho, Hebreos está lleno de citas del Antiguo Testamento. Más de 30 citas, tan solo del Antiguo Testamento, para decirle a los creyentes, no, no habéis hecho, no habéis abrazado la fe errónea. Vuestra fe está edificada en un fundamento firme, en una roca. No se fundamenta en la imaginación del hombre. Aquí está la prueba. Hay gran certeza aquí, un sólido fundamento que tenemos como cristianos. Cristo está sentado no en la tierra, sino que está en las alturas, el más grande lugar dado para que Él se siente ahí. La segunda cosa, en el versículo 3, donde dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, antes de que Cristo se sentase, algo esencial tenía que hacerse, algo importantísimo. La purificación de nuestros pecados. Hermanos y hermanas, yo sé que no nos conocemos a nosotros mismos como deberíamos. ¿Tú sabes cuán depravados somos? Estoy diciendo esto con amabilidad. Somos personas depravadas, somos muy malos. Piénsalo. Alguien ha hecho algo que te puedes imaginar, algo lo hizo. Si tú te puedes imaginar algo, tal vez tú lo has hecho ya. Y si no fuese por el poder restrictivo del Espíritu Santo, ¿tú sabes lo que sería este mundo? Sería salvaje. Seríamos malvadísimos los unos con los otros. La maldad se dispararía. Seríamos tan violentos, seríamos tan malvados los unos con los otros, pero el poder restrictivo del Espíritu Santo lo impide. Por eso, el día que el Espíritu Santo sea removido de este mundo es el final del mundo. Pero Cristo ha hecho algo muy importante. Él purgó nuestro pecado, los purificó. Nuestra suciedad era tan grande que algo tenía que ser hecho, tenía que ser purificado, purgado nuestra maldad. El cloro, la lejía no podía limpiarnos, la sangre de animales no podía lograrlo. Todos los químicos para limpiar de este mundo no nos pueden limpiar de esta maldad. La maldad, la suciedad, la depravación, la perversidad de cada uno de nosotros, la promiscuidad incluso en nuestro corazón es terrible. Jeremías 17:9. El corazón es malvado más allá de lo que podemos entender. No importa quién eres tú, niño, adulto, joven, hombre, mujer, mayor. No importa quién seas, el corazón es terrible. Si yo pudiera leer tu corazón, el corazón es depravado. Y aquí se nos dice que Cristo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas después habiendo hecho algo, habiendo purificado nuestros pecados, habiendo purgado nuestros pecados. Eso era crucial porque nuestro pecado era tan malvado, nuestro pecado, que tenían que ser purificados. Eso significa que Él murió, murió en la cruz del Calvario, pagó el precio. La salvación de cada hombre, cada mujer, depende de este acto único. Cristo purificó, purgó nuestro pecado y Él dio su vida. Él fue manifestado, primera de Juan 3:8, Cristo fue manifestado, Él vino a este mundo para poder limpiarnos de todo pecado, pero también para destruir las obras del malvado, del diablo. Primero Cristo está sentado en lo alto, en el lugar de preeminencia y majestad, pero no en la tierra, en lo alto. Y muchos atributos que vemos al respecto del punto número 2, Cristo nos ha purificado, nos ha limpiado. Él hizo esa purificación. Ningún hombre, ninguna sangre de animales, de camellos o gallinas, de lo que tú quieras, nada podía perdonar el pecado de hombres y mujeres. Y Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. Lo tercero que quiero mencionar aquí en este mismo versículo, por eso leímos en la primera lectura el Salmo 110, y este es un cumplimiento del Salmo 110. ¿Por qué? Porque 1000 años antes de que Cristo viniese a este mundo, Dios habló y dijo, Cristo un día estará sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Y ustedes pueden leer más tarde el texto. Y Cristo mismo cita este texto en Mateo 22, 45. Y ustedes verán allí que esto no es a respecto de David. Esto es demasiado grande, demasiado astronómico como para poder hablar de David. El Señor allí en el Salmo 110 está hablando al respecto del Señor Jesucristo, solamente al respecto de Él. Así que esta primera instancia nos dice al respecto de la divinidad de Cristo y engloba los tres cargos de Cristo. Él es rey, sus oficios, Él es rey profeta, Él es el sumo sacerdote, sus cargos, sus oficios. Y el tercer elemento en este texto que quiero mencionarles, aquí se nos dice que Cristo se sentó. ¿Y qué significa? ¿Que estaba cansado? No. ¿Necesitaba descanso? No, para nada en absoluto. ¿Por qué entonces tiene que sentarse? Y si pudiera hacer este paralelo, ¿ustedes se acuerdan que Dios creó el mundo, los cielos y la tierra en cuántos días? En seis. Y en Génesis 2, 1 y 2. Se nos dice que en el séptimo día Dios descansó, porque Él acabó su obra. ¿Tú crees que descansó porque estaba cansado o estaba pasivo sin hacer nada? No, no. Dios descansó porque no había nada más que crear. Entonces hago este paralelo al decir que el Señor Jesucristo, después de que purgó y purificó nuestro pecado, hasta que hizo esa obra redentora en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, pues consumado fue. Ahora podemos sentarnos porque en lo que respecta a nuestra salvación no hay nada más que tengamos que hacer. Espero que puedan ver el paralelo. El Dios del Antiguo Testamento creó el cielo y la tierra y Él descansó. Y el Dios del Nuevo Testamento, que es el mismo Dios, no uno diferente, es el mismo, después de haber hecho la obra de redención, ¿hizo qué? Se sentó. No, siendo pasivo, vamos a mencionarlo un poco más adelante en la aplicación, pero vean, esto es el mismo Dios, el Dios del Antiguo Testamento, Jehová del Antiguo Testamento, es exactamente el mismo Jesús del Nuevo Testamento, el mismo Dios, haciendo la misma obra de redención. Entonces, primero Cristo está en lo alto. Punto número dos, Él es el que purifica nuestro pecado. Él murió en la cruz del Calvario. Él dio su propia vida por sí mismo, sin ninguna ayuda. Él no necesitaba la ayuda de nadie. Punto número tres, este es un cumplimiento del Salmo 110. Cristo es nuestro rey, nuestro sacerdote, nuestro profeta. Punto número cuatro, se sentó, porque no hay nada más que tengamos que hacer. Todo el universo era cobarde, fue cobarde. Ni una pequeña piedra fue dejada sin remover para encontrar a alguien. Y en Apocalipsis 5, Juan el apóstol estaba tan sobrecogido que dijo: en los cielos y en la tierra nadie se puede encontrar excepto el Cordero de Dios. Y él lloró porque nadie podía ser encontrado entre los ángeles, entre los hombres, que fuera digno para poder morir en la cruz del Calvario. Y es por esto cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Señor Jesucristo se sentó. Porque Él verdaderamente es el Redentor y el Salvador. Tengo que avanzar. Segundo punto. Hebreos 8. Voy ahora a Hebreos 8. Versículo clásico. Una porción clásica. Versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y yo veo que ven aquí el matiz. Hay algo aquí diferente que la primera instancia que les mencioné. Pero es casi lo mismo, casi repetido de forma literal. El matiz está aquí para decirnos que el hombre no podía haberse imaginado la palabra de Dios. Este es otro aspecto por lo cual creemos en la inspiración de la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos un sumo sacerdote. Versículo 2. Hebreos 8, 1, perdón. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Cuál es el papel de un sumo sacerdote? El sumo sacerdote intercedía por el pueblo ante Dios. Ahora bien, te pregunto, te hago una pregunta. Toma toda religión. ¿A quién tienen para interceder por ellos? Satanás es citado en la Biblia o mostrado en la Biblia como el adversario. Es llamado adversario, nuestro enemigo, el acusador de los hermanos. ¿Y cómo es llamado Cristo en la Biblia? Como es mostrado el amigo de los pecadores. Cristo es llamado el abogado. Pero volvamos una vez más a las religiones. ¿A quiénes tienen ellos? Si tú tomas una religión que dice tener 1 billón de seguidores en este mundo, tú sabes que 5 veces al día, y tal vez más, porque tienen oraciones extras, 5 veces al día, 1 billón de personas supuestamente interceden por la persona que ellos piensan que será un mediador entre ellos y Dios. Pero, ¿puedes tú acaso dar lo que no tienes? Yo no tengo muchísimos años en la fe cristiana, muchísimos, muchísimos. Pero nunca he conocido a un cristiano. Y bueno, me agradaría conocerlo. Yo todavía no conozco a un cristiano que ore por el Señor Jesucristo. ¿Tú has conocido uno? No, no, no. Es al revés. Cristo, nuestro abogado. Cristo, nuestro sumo sacerdote. Nuestro gran sumo sacerdote. Esta es una expresión también única a los hebreos. La carta a los hebreos, nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros diariamente. Y en esa religión que les menciono, oran diariamente y dicen paz sea sobre él. ¿Pero qué dice la Biblia? Cristo es nuestra paz, Efesios. Cristo es nuestra paz, Isaías 9:6. Cristo es el príncipe de paz, Colosenses 1:19. Él hizo paz a través de su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Hermanos y hermanas, ya sé que tal vez me estoy enfocando mucho en este punto, pero debido a Cristo tenemos un sumo sacerdote. Y nuestro sumo sacerdote es divino, no es terrestre, no es efímero, sino que es eterno. Y si pudiera ir rápidamente aquí, hay algunas cosas maravillosas aquí, hermosas, que se dicen del Señor Jesucristo en Hebreos 8. Y las voy a mencionar debido al tiempo. Yo no sé por qué, pero cuando uno predica el tiempo pasa rapidísimo. Siempre me pregunto por qué, pero bueno, no tengo todavía la respuesta. Pero aquí, del versículo 2 al 6, por favor, busca aquí donde dice mejor o alguna cosa así. Tenemos un mejor ministro. Y la palabra aquí ministro no es la palabra que frecuentemente utilizamos, que es siervo, sino la palabra liturgia. Tenemos un mejor una mejor adoración, mejor tabernáculo. Tenemos un mejor pacto. Tenemos un mejor sacrificio. Todo eso está aquí. Tenemos también mejores promesas que nos son dadas para un mejor país y una mejor vida. Todo esto está aquí en Hebreos 8, del 1 al 6. Cristo es nuestro sumo sacerdote, y al ser nuestro sumo sacerdote, Él puede tener compasión de nosotros. Él vino en un cuerpo humano a esta tierra. Él fue tentado en toda forma como nosotros, pero Él nunca pecó. No, es imposible que Él pecase. Pero Él puede ser conmovido por nuestra debilidad. Él tiene compasión de nosotros. Ustedes saben que el Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, está sentado en los cielos. Pero podemos acercarnos a Él. Es accesible en todo momento. Podemos venir a Él. Podemos orar a Él, hablarle, tener comunión con Él, una relación con Él. Y Él escucha nuestras oraciones. El hecho de que Cristo está sentado hace o significa que nosotros tenemos un mejor pacto. Hebreos 8 también. Tenemos un mejor pacto. El pacto hecho entre la Deidad, no entre Dios y el hombre. Nosotros jamás podríamos haber cumplido ese pacto. Es por eso que Dios hizo este pacto. Y nosotros creemos en el Dios que no puede mentir. Nuestro Dios no puede mentir. Todo lo que Él dice, Él lo cumplirá hasta el final. Así que el que está sentado es una garantía de que el pacto es verdad, es confiable, es verdadero y es de un éxito eterno. Cristo, su pacto es un éxito eterno. Él está exaltado en su naturaleza humana, pero también en su deidad. Él está sentado, pero miren el versículo 2, Hebreos 8, versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, que el Señor erigió. Entonces está sentado en los cielos, pero Él nos está sirviendo, Él nos está ministrando a nosotros. Esto es maravilloso. El sumo sacerdote terrenal, Él no podía hacer esto. Él tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Sin embargo, Cristo está sentado en los cielos y su sacerdocio está ubicado en un mejor lugar. Su sacerdocio está en el cielo, no en la tierra. Los sacerdotes de esta tierra eran solamente terrenales, sin embargo, Cristo es divino y Él podía sentarse en los cielos, a la diestra de Dios, en los lugares celestiales. Punto número 3. Hebreos 10. Hebreos 10. Versículo 11 y 12. Donde dice lo siguiente: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, pero Él, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, una vez para siempre se ha sentado a la diestra de Dios. En las dos primeras instancias, el escritor evitó decir Dios, y ustedes se acordarán cómo los judíos eran muy reverentes al respecto del nombre de Dios, pero él está edificando sus razones y ahora ya puede decir el nombre de Dios porque él ya preparó a sus lectores, estaba preparando el terreno. Pero él, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanos y hermanas, el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que ofrecer un sacrificio por ellos mismos. Sin embargo, Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, fue hecho pecado por nosotros sin él ser pecador. Él fue hecho pecado por nosotros, según los Corintios. Fue hecho pecado por nosotros y hizo sacrificio. Fue suficiente para todos los tiempos. Y ustedes se acordarán que en el Antiguo Testamento los sacerdotes siempre estaban manos a la obra. Un sacrificio tras otro, sin descanso, sin detenerse, una y otra vez. Tenían que sacrificar a la víctima, ofrecer el holocausto, tenían que poner el incienso, rociar la sangre y los utensilios en los muebles, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Había una mesa, había pan, estaba el candelabro, estaba una cortina que separaba los dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el propiciatorio. Pero no piensen que ese era un lugar para sentarse, sino que era una evidencia de la presencia de Dios en la vida de las personas. Era un símbolo de la presencia de Dios para las personas. Y una vez al año, el sumo sacerdote entraba allí por poco tiempo. Y has notado que en lo que respecta al Señor Jesucristo, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento no se le permitía ver. Pero el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez y para siempre. Ese es un buen versículo. Si hay un católico entre nosotros, un católico romano, queridas personas que tal vez no han pensado al respecto de esto, la sangre del Señor Jesucristo Su sacrificio no es para ser repetido una vez y para siempre, dice aquí la palabra de Dios, una vez y para siempre, y fue suficiente, eficiente, efectivo y tiene poder eterno. Entonces no hay nada que tenga que ser repetido. Y el último, antes de venir a algunas aplicaciones prácticas, Hebreos 12, versículo 2. Hebreos 12, versículo 2. Normalmente tendríamos que leer el versículo 2 juntos, pero dice aquí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No de la majestad, sino el trono ahora. Ahora tenemos aquí el matiz una vez más. Ustedes pueden imprimir las cuatro porciones que les acabo de mencionar y compararlo y estudiarlo. Pero bueno, no puedo mencionar la gramática, pero la gramática también cambia de una instancia a la siguiente. Incluso donde dice sentarse, el verbo cambia. Cristo se hizo a sí mismo sentarse en esa posición, pero el Padre también le hizo que se sentase ahí. Entonces eso se puede ver. Ustedes mismos lo pueden estudiar en la gramática, en las porciones que he mencionado, para que vean los matices. Y vemos aquí al Señor Jesucristo. Él se sentó el tiempo en pasado, pero también ha establecido un patrón para nosotros. Hay una carrera que correr. Y Cristo nos da el modelo, el patrón, el ejemplo. Y nosotros también tenemos participación en esta carrera, a pesar de que Él la hizo y hizo un camino para nosotros. Cristo, después del dolor y el esfuerzo, ahora tiene confort. Él es el autor y consumador de nuestra fe. La actitud de Cristo es seguir, hermanos y hermanas. Nosotros jamás sufriremos como el Señor Jesucristo sufrió, es imposible. Sin embargo, aquí lo tenemos, donde se nos dice que él sufrió la cruz, soportó la cruz. La cruz no era un pendiente, una cosa que te colgaras en el cuello, no, para adornarte, no. La cruz era una maldición, era una vergüenza morir allí en una cruz. Y Cristo sufrió por el gozo que tenía delante de él. Y antes de ir a mi conclusión, quiero dar aplicaciones también. El más grande gozo de Cristo no fue solamente estar en el cielo. Yo creo que el más grande gozo de Cristo fue morir, venir a este mundo y morir por pecadores que creerían en él un día. Ese es el más grande gozo. Ustedes pueden verlo aquí en el versículo 2. El gozo puesto delante de él. Y es por eso, debido a su obediencia, Cristo ha recibido el nombre que está sobre todo nombre, el más grande nombre. Cristo ha recibido un nombre súper exaltado, exaltado en lo sumo, y ahora podía retomar su residencia original y permanente en el cielo. Tenemos un gran Salvador. Nosotros también tenemos que correr nuestra carrera con determinación, sabiendo que recibiremos una corona incorruptible. Este es nuestro Cristo, sin culpabilidad, sin mancha, sin pecado, sin defecto. Él es el líder, el fundamento, el capitán de nuestra salvación. Y tengo seis aplicaciones prácticas. Debido a estas cuatro porciones que hemos mencionado, en la primera espero que hayan mencionado Cristo es nuestro Salvador exaltado. En la segunda, Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. En la tercera, Cristo es aquel que lleva nuestro pecado. Y en la siguiente, Cristo es nuestro ejemplo supremo. Estas cuatro instancias hablan al respecto de la misma persona, una persona única y la misma persona. ¿Y cuáles son las lecciones que podemos obtener de estas cuatro cosas? Primero, no necesitan que yo les recuerde esto, pero Cristo es Dios, igual a Dios el Padre. Debido a que Él es Dios, Él merece nuestra adoración, nuestra alabanza. Y es por eso que en Hebreos 13:15 se nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, la primera aplicación, Cristo es Dios, adórenle, alábenle constantemente con nuestros labios, con nuestro corazón, con nuestras manos, con nuestra mente, con todo nuestro ser. En segundo lugar, demos gracias al Señor. La salvación no es una probabilidad, es una cosa ciertísima. Primera de Juan 2, 12. Nuestros pecados son perdonados por amor a Él, por amor a Él, por su nombre. Si tú no eres cristiano esta mañana, ¿puedo retarte? ¿Has creído en su nombre? ¿Te has arrepentido de tu pecado? ¿Has confiado en Él? Y la Biblia dice que si nosotros creemos en Él, tenemos comunión con Él, y la sangre de su Hijo, el Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Somos lavados y hechos perfectos debido a su sangre preciosa. Tercera aplicación, caminemos en los pasos del Señor Jesucristo. Y en Hebreos 12, 1 y 2, donde dice que dejemos todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Seamos como alguien que corre un maratón. Y viajemos ligeros, no llenos de pecado, cosas innecesarias, no. Despojémonos de todo peso de pecado. Tengamos mente de peregrino. Seamos piadosos. Por favor, este texto nos dice, Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, hombres piadosos, les vemos a ustedes bien, pero ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús. Punto número 4, Cristo está sentado en el cielo, pero Él no está pasivo. Ustedes se acuerdan que cuando Esteban fue perseguido en Hechos 7, cuando Esteban estaba yendo a casa, el Señor Jesucristo se levantó para darle la bienvenida. Así que el Señor Jesucristo se pone de pie cuando un cristiano es perseguido o cuando un cristiano viene a casa al cielo. Él se levanta y un día Él volverá. ¿Acaso no es maravilloso? Él volverá. Ya sé que mi tiempo se terminó, pero Cristo va a hacer algo que nunca antes ha sido hecho. Él vino, Él nació en esta tierra y después ascendió en un cuerpo humano. Pero algo más grande sucederá. En un cuerpo humano ahora, Él volverá. Eso nunca se ha hecho antes. Lo imposible, Cristo lo hará. Él volverá con su iglesia. Habrá nuevos cielos, nueva tierra. Un reino donde mora la justicia. No habrá más dolor, no habrá más lágrimas, no más muerte, no más pecado. Él volverá. Él aparecerá por segunda vez. A pesar de que está sentado en el cielo, lo tenemos en la tierra a través del poder del Espíritu Santo. Punto número 5. Debido a que Cristo se sentó en el cielo, podemos tener entonces la Biblia. Si Cristo no hubiese ascendido al cielo para sentarse ahí, entonces el Espíritu Santo no hubiera venido. Y porque el Espíritu Santo vino, entonces a los creyentes se les recuerda lo que Cristo enseñó. Y por eso podían escribir el Nuevo Testamento, perdón. Y último punto, Cristo volverá. Si puedo leer un versículo, Colosenses 3, por favor. Colosenses 3 se termina aquí. Colosenses 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Colosenses 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces ponemos nuestra mente en lugares celestiales donde Cristo se está sentado a la diestra del Padre. Cristo quiere que estemos de nosotros es donde Él está. Y en cierto sentido no estamos todavía allí. Todavía estamos en esta tierra. Pero cuando estemos allí, también nos sentaremos. Y aquí está la última promesa. que nos es dada en Apocalipsis 3:21. Cristo dijo que al que venciera le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21, y reinaremos para siempre, por siempre y para siempre jamás. Cristo es nuestro Salvador exaltado, es nuestro gran sumo sacerdote, es aquel que llevó nuestro pecado, pero también es nuestro ejemplo supremo.